Te voy a hablar del trastorno límite de la personalidad.
¿Sabes? Lo adelantamos la semana pasada.
Sí, yo sé que tú sabes porque lo has padecido. Lo que pasa es que igual no sabías...
Que se llamaba trastorno límite de la personalidad.
Efectivamente, ¿no? El trastorno límite de la personalidad tiene varios nombres, entre otros el de borderline. Lo que pasa es que borderline también se aplica a otros tipos de problemas, sobre todo temas que tienen que ver con coeficiente intelectual, etcétera. Pero esto no. Esto, el trastorno límite de la personalidad, es otra cosa y muchas veces se confunde con el trastorno bipolar. Dar con ese diagnóstico no es fácil, ¿no? Y hay un montón de personas... Que te explico, odian estar solas. La gente normalmente quiere tener una vida social o familiar conveniente, ¿no? Pero no es el caso de las personas de las que vamos a hablar hoy, que tienen tanto miedo a estar solas que les hace tener unas crisis tremendas, vamos, terribles, y son tan inestables que van directos hacia una depresión y muchas veces hacia el suicidio.
¿Y eso del miedo a la soledad lleva a un trastorno límite de la personalidad?
No es que... ellos tienen miedo a estar solos, pero te lo voy a contar un poquito mejor, porque vamos a hablar de los borderlines, que es un tipo de trastorno de la personalidad. ¿Por qué te hago ese inciso? Porque no es algo que aparezca al llegar la vida adulta. Al ser un trastorno de la personalidad, se empieza a construir cuando empiezas a construir tu personalidad, es decir, de muy pequeñito. Podemos hablar de personas que son inestables en sus emociones, porque dan saltos así muy frecuentes. Pueden bascular entre el júbilo y el buen rollito y de repente pues estar en la tristeza más absoluta. Y en sus relaciones sociales, porque no solo son cambios de humor, sino que de valorización, o sea, te pueden valorar muchísimo, tú eres un dios para ellos, eres la leche, el mejor periodista del mundo, el mejor ingeniero que ha habido, y te pueden desvalorizar lo más grande. O sea,
sin que haya pasado nada por medio.
Sin que nadie, bueno, en su cabeza sí, pero...
Pero tú, ningún acontecimiento externo, ningún input nuevo.
No, tú pasas a ser la Cruella de Vil, pero al toque. Y claro, también son inestables en su modo de vida, porque cambian frecuentemente de valores subjetivos. Yo qué sé, de repente son de Podemos y mañana son de Vox. Sí, o al revés.
Hoy eres mi mejor nuevo amigo y mañana eres mi mejor nuevo enemigo.
Sí, pero hoy creo en la Iglesia católica, apostólica romana, y ahora me he pasado a ser monje tibetano. Cambio de valores que claro, que en fin, ni ellos ni sus allegados saben muy bien cómo tratarlos, ¿no? Porque hay que ir con pies de plomo. La otra característica de los borderlines o del trastorno límite de la personalidad es su enorme sensibilidad a la soledad, lo que te hablaba antes. Esos esfuerzos que el tío realiza, tío o tía, para evitar ser abandonados. Un borderline es una persona inestable con terror, 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 terror a ser abandonado. Basa su vida y todo su construcción en base a ese miedo. Tienen miedo incluso cuando no hay riesgo de que pase. Van incluso a imaginarse abandonos que no ocurren, lo que les hace montar pollos y tener un cortocircuito, pero rápido. Imagínate una de estas personas, yo que sé, una chica con su novio, una chica que tuviera un trastorno límite de la personalidad y que está, pues, oye, ella podría estar disfrutando de estar con él, de su presencia, pero a la mínima contrariedad, explota. Por ejemplo, ese novio está contestando un mensaje así, como tú haces con el móvil rápidamente, a una tía en Facebook y puede ponerla en modo abandono, pero ya, en cero coma, lo que hace detonar una crisis del copón, ¿no? De repente eres horrible, como tienes los santos cojones de hablar con una tía, no tienes por qué ponerte a ligar en Facebook, bueno, te monta un Cristo, ¿no? Así pues, una situación banal puede terminar en una guerra mundial desagradable para dos personas, pero fácilmente. Y la pregunta que la gente se hace es, oye, ¿por qué esta gente es así? ¿Sí? Y claro.
¿Y aceptan que eso es un problema de personalidad que es corregible?
Cuesta mucho, muchísimo, pero no sabes cuánto, porque...
Porque esas reacciones inesperadas, yo conozco algún caso donde es evidente. Es decir,
las conoces.
Conozco. Por suerte o por desgracia, conozco. Y quizás lo más difícil era desde la bondad, desde el cariño, decirle, oye, esto no es normal. Vamos a hacer un análisis objetivo. Es decir, eso que acabas de decir es así, ¿no? Es decir, no pasa nada y ¡pum! Una explosión no se reconoce por parte de la persona que sufre esa historia que tiene un problema.
No, no lo reconoce, pero sí se da cuenta de las consecuencias que padece. Y ese miedo al abandono lo sufre de una manera profunda, ¿eh?
¿Y cómo se le ayuda a este tipo de personas?
Bueno, lo primero es entendiendo qué le está pasando, ¿no? ¿Por qué es así? Porque ni ellos saben qué les está pasando. Porque, vamos a ver, al ser un trastorno de la personalidad, es algo que se construye a medida que se hace la personalidad, pues, vamos a ver, ¿cómo es una persona? Tú eres un niño, una persona pequeñita, y tu cerebro está compartiendo, digamos, dos sistemas. Uno, el que te hace vincularte a esas personas por tus necesidades de nutrición, juego y atención y seguridad, ¿sí? Y el otro, el que te hace explorar el mundo exterior. Esto es lo normal, ¿sí? Ambos sistemas son interdependientes. Si sabes que las personas que están ahí para ayudarte, bueno, si tú confías en que tienes esa base de gente que está ahí, ¿sí? Entonces vas a explorar el mundo más fácilmente. Si hay un problema en el mundo, por lo que sea, porque sales y algo te ha contrariado, ¿no? Pues fácilmente puedes encontrar a alguien para que te ayude. Eso construye tu personalidad. Eso es lo normal en todos nosotros. Pero claro, ¿qué pasa si tus padres no te dejan estar solo? Bueno, pues tendrás más tendencia a estar angustiado cuando estés solo, porque no habrás explorado todo lo que tenías que explorar. Entonces, algo ha fallado en estos sistemas, en un borderline o en una persona con trastorno límite de la personalidad. Lo que hay que saber es que tu cerebro siempre está revisando tu base de exploración constantemente. Cuando siente inestabilidad, pues reacciona. ¿Sí? Algunos niños pues se hacen los desapegados frente a los padres cuando eso ocurre. Otros se hacen los perdidos, empiezan a llorar y los desorganizados totales. Y otros no tienen esa situación ambivalente de apego como una lapa en los padres, pero me desapego y lloro mucho. El borderline estaría en ese cuadro, ¿no? En esa reacción ambivalente. Los borderlines han construido su personalidad en base a esa ambigüedad. No puede pasar de sus allegados, pero pueden pasar de repente a gritarles y a tener un miedo terrible a ser abandonados. Y se observa que en el borderline, una base de padres ambivalentes a su vez, ¿no? Es decir, padres que tengan cambios de personalidad frecuentes o de comportamiento, o que estén ausentes porque estén depresivos, o que haya un abandono real de uno de los padres, pues claro, esto es un catalizador total, ¿no? Para ellos, para esa ambigüedad. La segunda pregunta que nos haríamos, Diego, es ¿por qué siguen inestables cuando son adultos? Cuando tienen una pareja que los quiere. Es una duda que me planteaba
yo. ¿Con qué edad se puede diagnosticar un trastorno límite de personalidad? Porque la evolución desde chiquitillo, al principio, pues puede haber signos. Pero ¿cuándo se sabe ya que tienen un problema a tratar?
Realmente ya en edad.
En madurez, ¿no? En la adolescencia, a lo mejor.
Cuando esas crisis que pillan, ¿no? Empiezan a ser ya bastante agudas y no son normales, ¿no? Cuando empiezan a alterar el orden de una familia o de una clase, ahí ya se empieza a percibir. Pero realmente, cuando son adultos es cuando más se nota, porque como ya se desvinculan los padres por naturaleza, porque hay otros hermanos, porque se están haciendo mayores, ese miedo al abandono se agudiza más. Entonces empiezan los primeros amores y ahí están esas situaciones de se aferran, pero luego hay un problema porque son muy jóvenes y se miran a otras personas y entonces los pollos son descomunales, ¿no? Pero siguen inestables cuando son adultos, aunque tú les des todo el cariño del mundo con todo tu corazón. Y por cierto, hablamos del trastorno límite de la personalidad y te diré que se dan por cada hombre 3 mujeres, ¿vale? ¿Por qué continúa? Pues porque ven el mundo en función del abandono, porque su cerebro se ha desarrollado con esa ambivalencia de la que te hablaba antes, ¿no? Pasan de una inseguridad al miedo del abandono y una sobreinterpretación de sus emociones, ¿no? con emociones muy fuertes hacia el otro, ¿no? Un simple retraso de 10 minutos tuyo ¿no? Es interpretado como un abandono por esa hipersensibilidad. Entonces, se hicieron estudios, se pusieron imágenes de apego, ¿no? Personas cogidas de la mano por IKEA, ese tipo de cosas, y se estudió el cerebro de una persona normal y una persona borderline, con trastorno límite de la personalidad. Y ambos ven exactamente, o sea, se percatan o se activa en el cerebro esa sensibilidad al apego, ¿no? Pero la reacción posterior, porque se activa un miedo de supervivencia en el borderline o en todos nosotros, ¿no? Que frente al abandono o al miedo al desapego, ¿sí? Pasa una parte frontal, ¿no? Que se sensibiliza y te calma, te regula. Y para que esto funcione, para que pase igual con... ¿Sabes? Entonces, tú piensas que te abandona tu papá, ¿sí? Tienes esa sensibilidad. Se activa una parte frontal de tu cerebro que te calma y te dice, no, no te ha abandonado, está trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la parte de sensible para ver que te abandona papá, eso lo tenemos todos por igual. Lo que nos diferencia entre el borderline y los que no son borderlines es que esa parte que calma, ¿no? Y que regula, no la tienen. Es mucho más pequeñita. Se ve una mancha muchísimo menos activada en el cerebro. Así pues, interpretan mal. Se sienten heridos y su cerebro no se calma frente a sus miedos como se podría calmar contigo. Y lo peor es que eso provoca una crisis. Una crisis que, ya te digo, son gritos, chillidos, lloros, amenazas, ¿no?
Entonces, reacciones irracionales, es decir...
Totalmente, totalmente. Eso es lo que sorprende.
Y se toman decisiones en esos momentos de crisis, que es que quizás sea lo problema, porque...
Bueno, es que se da una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, hay una inseguridad que es un tema que viene de la personalidad,
sí,
que
la base,
te explicaba.
La base del...
Hay un miedo al abandono... Porque tu cerebro no ha aprendido la reacción, con malas interpretaciones. Eso da lugar a una crisis, ¿sí? Y esa crisis a un abandono. ¿Por qué? Porque tú, si estás con una persona así que te monta esos pollos, al final terminas abandonándola de verdad, porque tú no quieres. Lo cual retroalimenta todo esta pescadilla y al final terminan realmente estando solos. Entonces, después de 20 años así, esa persona se suicida. ¿Vale? Entonces,
¿y cómo se saca de ese bucle? Porque es que ya te digo, lo difícil es que detecten a sí mismo, yo tengo un problema de personalidad que tengo que tratarme, que tengo que solucionarlo. El ser consciente de que eso es un problema, yo creo que está la clave. Es decir,
bueno, imagínate que tienen la grandísima suerte de topar con un psicólogo maravilloso, ¿no?
Tienen que ir al psicólogo, con lo cual tienen que tener alguna crisis que les haga pensar.
O alguien lo lleva, o alguien lo detecta y lo ve, o alguien lo diagnostica de una manera conveniente. Yo siempre recomiendo que vayan al psicólogo todos los que puedan, ¿sí? Si no, a través de la página web online www.ericdepascual.com, ahí les podemos asesorar. Pero
¿se le saca de esa situación a las personas que tienen voluntad de salir?
Sí, lo que pasa es que es muy, muy difícil. Y te voy a contar por qué. Porque lo normal es que acudan al psicólogo por las crisis. Entonces, porque lo que más molesta a la familia son los pollos que se montan. Entonces, podríamos parar esas crisis, y porque es lo que piden sus allegados, y parar el sufrimiento inicial, ¿sí? Pero se aíslan y se ponen a llorar en silencio. Se quedan en su madriguera. Porque parar las crisis, aparte que le estás dando unos calmantes y una historia, no soluciona el problema. Entonces, ¿qué hacer? Vale, pues dices, bueno, podemos intentar que interprete correctamente lo que interpreta mal, ¿sí? Esa parte anterior a la crisis. Pero claro, como tienen un 0 a 100 en 0, segundos, ¿no? Son muy impulsivos y el nivel de latencia para cambiar esas interpretaciones, al ser tan intelectual, porque hay que razonar con ellos, no hay posibilidad frente a un tío tan impulsivo. Entonces, solo nos queda ir directos a trabajar en la personalidad de los borderlines, en la personalidad del trastorno límite, que es menos impulsivo en sus emociones y sus efectos, pero eso pasa antes porque la conciencia despierta, ¿entiendes? Y usamos métodos menos intelectuales, igual que si fuera un niño, y en terapia vamos a buscar disminuir esa sensibilidad para que el comienzo de sus miedos también disminuya y ganar el control de esas crisis. Y hay varios métodos para eso. Uno de ellos es la imaginación, ¿no? De un diálogo. Tú coges entre quien se desborda, digamos, y quien lo calma. Y entonces eso puede ser entre el terapeuta y el paciente, o puede ser entre él mismo y otra persona, a la cual él le tenga confianza como un abuelo, o incluso él mismo, con él mismo, ¿sí? Pero tenemos que hacer como si fuera un niño. No va por el raciocinio, sino que va por una situación emocional. Y eso, poco a poco, se proyecta tanto a la persona que se activa una forma razonable de actuar. Solo nos queda ir directos a trabajar con la personalidad de los borderlines y la impulsividad, ¿vale?
Sí, que la clave está en que alguien lo convenza de que tiene que ir a un psicólogo a que...
Sí, que él genere su propio diálogo. Y entonces que él vuelva a esos recuerdos, por ejemplo, de antaño, en los que pasó momentos críticos, pues yo qué sé, en un autobús donde se puso a llorar y nadie le hizo caso y sintió que estaba solo y que lo abandonaban. No, bueno, pues vamos a buscar, imaginar escenarios alternativos donde estarías acompañado por ese abuelito que tú querías tanto y reactivar el aprendizaje, ¿no?
¿Esto puede tener parte de componente genético en el ADN? ¿Es hereditario?
No, le puede pasar a cualquiera. Parece fácil, pero no, porque se tiran para atrás enseguida, ¿vale? Porque ellos quieren tomar el control y para eso lo que dicen muchas veces es no. La culpa la tienes tú que has mandado el mensajito por el Facebook, o la culpa la tienes tú por haber llegado tarde, ¿no? Y esas sesiones no es un mes, son horas y horas de sesiones, de gota a gota, ¿vale? Porque existe también lo que se llama la alianza terapéutica. Cuando tú vas a una consulta de un psicólogo, claro, está la transferencia y la contratransferencia. Ese miedo al abandono lo va a tener contigo. Si tú, por ejemplo, le cancelas una cita o no le respondes a un mensaje, la crisis la va a tener en la propia consulta. Y entonces, estabilizar esa crisis de abandono es ya un trabajo arduo. Y cuando tienes todo bien definido, ¿no? Pues se pueden tardar hasta 3 años para saber si eso, lo que estás haciendo, sirve o no sirve.
Pues nada, ponerse en manos de profesionales, que siempre es lo más importante y lo más adecuado. Pues y que cuando se tenga la sospecha, pues intentar convencer a la persona que se acerque para que la ayuden y que no se sienta atacada.
Por supuesto. Seguro que has reconocido a alguien.
A más de uno.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno. Sí.
Pero es imposible. Es decir,
bueno, porque la sociedad también nos lleva a situaciones muy duras, porque si vemos que uno de cada dos se separa, ¿no? Esos niños tienen esa sensación de abandono, aunque no sea real. Porque tú sabes que hasta hace muy poco la custodia se la daban solamente a la madre, el tema de la custodia compartida era muy complicado. ¿Y de qué te voy a hablar yo a ti?